invitamos a realizar un análisis y seguimiento del impacto de la crisis en las poblaciones y comunidades presentes en la macrorregión sur. Para ello, te presentamos tu microprograma InfoSur, información y análisis del sur andino del Perú.
¿Cómo están, amigos y amigas de las diferentes regiones del sur del país? Más específicamente de la macrosur, Arequipa, Apurímac, Tacna, Moquegua, Ilo, quienes nos acompañan una vez más en esta edición de tu programa InfoSur, información del sur. Bueno, amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema de alto interés, un tema que tiene que ver o que impacta entre los temas de desarrollo territorial, desarrollo ambiental, el manejo de los recursos hídricos y que hoy representa el porcentaje del PBI más alto del país. Pues estamos hablando nada más ni nada menos que sobre la minería, los conflictos sociales y ambientales.
Así es, Yulder. Los conflictos mineros en nuestro país son más comunes de lo que muchos pueden pensar. Un conflicto minero es aquella situación en la que el Estado, las empresas y la comunidad perciben sus intereses y objetivos como contradictorios, a pesar de que la minería representa un vehículo para el desarrollo. Parece que, por el contrario, más bien se ha convertido en el común enemigo de muchos de los pobladores que conviven en estos sectores de extracción de materia prima. Muchos pobladores están en contra de la minería por el daño irreversible que hace a la tierra y por los metales que se desprenden de esta y que afecta a la salud de los pobladores.
La minería en el Perú representa un ingreso de 140 mil millones en los últimos 10 años. Y supone un 10% del PBI. La minería es responsable de casi 60% de las exportaciones nacionales en el 2019. Perú ha sido el segundo mayor productor de cobre, plata y zinc en el mundo. Pero este beneficio que recibe el país por la carga fiscal económica de al menos 47% por parte de estas empresas, no se ha visto reflejado en la calidad de vida de las comunidades y de los pueblos altoandinos, ni tampoco se han generado proyectos de salud pública, de educación al 100%.
Estos y muchos otros factores más son causantes de los conflictos en entornos mineros. Para conocer un poco más sobre este tema, tenemos una entrevista con el abogado Elio Cruz, de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras.
Bien, amigos de InfoSur, estamos y tenemos la gran satisfacción de tener a nuestro gran amigo, compañero, abogado, jurista, con quien hemos compartido mucho tiempo, y él es responsable del área legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, una institución que trabaja fuertemente el tema de derechos humanos. Con él vamos a abordar tres puntos bien importantes y quisiéramos un poco tener sus opiniones. Elio, bienvenido, y quisiéramos un poco saber cuáles son las principales causas que generan los conflictos mineros.
¿Qué tal, Yulder? Y a través tuyo a todos quienes sintonizan este programa. Bueno, las causas que generan los conflictos, con énfasis en el conflicto socioambiental, son la falta de transparencia, la falta de procedimientos adecuados de participación ciudadana, la falta de implementación de procesos de consulta previa, la falta de articulación con las comunidades que son afectadas y que no se les informa cuál va a ser el tipo de afectación, la falta de mecanismos que permitan a los proyectos extractivos darle la información socializada, es decir, información del estudio de impacto ambiental. Todo ello genera una serie de tensiones, ¿no?, entre las comunidades y los proyectos extractivos, puntualmente en el corredor vial minero en nuestro departamento, en el Cusco. Pero además de eso, Tilder, tiene que ver la falta de una atención adecuada por parte del gobierno, ¿no? De la presidencia, el Consejo de Ministros, del Ministerio de Energía y Minas. ¿Y a qué me refiero? Básicamente, por lo menos algunos dos puntos fundamentales. Uno, hay ausencia del Estado en los territorios, es decir, el Estado no está permanente, no tiene una oficina de atención en los territorios, o al menos en las capitales de provincia, en donde se podría extraer información mucho más certera, quiénes son los actores, cuáles son las agendas, cuáles son las problemáticas, entender el fenómeno del conflicto antes de que llegue a picos de violencia. Y lo segundo tiene que ver con que el Estado reduzca, mitigue este nivel de estigmatización contra los dirigentes. De pronto vemos a un presidente del Consejo de Ministros que los cataloga de antimineros, antidesarrollo, y eso no ayuda a construir diálogo. Lo único que ayuda o lo único que hace es agudizar más las tensiones, ¿no? Y se generan estos conocidos conflictos de carácter socioambiental.
Elio, normalmente, ¿qué derechos de las personas se ven afectados en estos conflictos?
Bueno, dentro del conflicto hay una serie de derechos, por ejemplo, como la libertad, ¿no? Por ejemplo, como el ejercicio del derecho a protestar. Por ejemplo, como la libertad de reunión, más aún cuando se declara en estado de emergencia. El corredor vial minero desde 2017, 2018, 2019, 2020 han estado en situación de estado de emergencia, ¿no? Militarizada toda la zona. Derivado de eso, pues se afecta su libre transitabilidad, sus reuniones, incluso la libertad de expresión es coartada al momento de ser emplazados con una notificación fiscal para que eviten hacer algún nivel de manifestación o protesta social. Esto durante el conflicto, pero antes del conflicto también se afectan derechos, ¿no? El derecho, por ejemplo, a la información, ¿no? Que se deriva de la transparencia de lo que contienen los estudios de impacto ambiental. El derecho de participación en los beneficios, por ejemplo, ¿no? Cuando se inicia un proceso de negociación, las comunidades claramente deben saber si van a ser beneficiarias o no de un proyecto extractivo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones o relaciones que van a tener? Y después del conflicto también hay una serie de afectaciones. Por ejemplo, la libertad. Muchas de las personas que son dirigentes son de pronto denunciadas, son emplazadas a un proceso de investigación y concluye con un juicio, ¿no? Y este enjuiciamiento al cual son sometidos termina en declarándoseles inocentes. ¿Y por qué? Porque no hay ni una sola prueba. Pero sin embargo, la afectación real es que estos juicios, estos procesos de investigación, incluido el juicio, duran 10 años. Eso no es posible en un Estado de Derecho en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, esos derechos son principalmente los que son afectados antes del conflicto, en el conflicto y post-conflicto.
Bien, y para concluir, Elio, ¿cuáles son las demandas normalmente, digamos, qué es lo que reclaman las personas? Bueno, bajo su condición hay algunas que están, digamos, dentro de los ámbitos, digamos, de intervención minera, comunidades, y hasta hemos podido ver en varios de los conflictos comunidades también que quieren, digamos, ejercer su derecho también a que la empresa minera pueda accederles, ayudar, contribuir a poder desarrollar lo que las comunidades de influencia, digamos, gozan como derecho, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, digamos, se regula todo esto para poder ver de que ellas puedan acceder, digamos, a un derecho propio, ¿no?
Mira, sobre la primera, la naturaleza de las agendas tiene tres componentes, ¿no? Una social, ambiental y económica. Y las tres van en paralelo, no van dispersas o aisladas, ¿no? En algún momento algunas de ellas son más importantes seguramente, pero hay tres: agendas sociales, ambientales y económicas. Dentro de las sociales tiene que ver con esto de la forma de interrelación que tiene con la empresa extractiva, ¿no? ¿Qué forma, sobre qué parámetros va a ser esta interrelación? ¿no? Si la comunidad dentro de ese proceso ha permitido que la empresa o le ha dado, ¿no?, el otorgamiento de permisos sobre su territorio para explotar recursos naturales, entonces va a haber una interrelación. Y al no cumplirse esos acuerdos, se produce el conflicto, ¿no? Y dentro de la naturaleza ambiental, se ha comprobado a través del organismo de evaluación y fiscalización ambiental que hay estados de contaminación, ¿no? Hay exposición a metales tóxicos, hay fuentes hídricas que están siendo afectadas. Entonces, esta agenda ambiental lo que hace visible ante un proyecto extractivo y ante el propio estado es que se regule, se mitigue los impactos ambientales, se reduzca los impactos ambientales, y a partir de eso se empieza a trabajar una constante fiscalización al ambiente, ¿no? Saber que en todo momento estamos por debajo de los parámetros permitidos en nuestro país, porque en muchos de los casos está por encima de esos parámetros. Y el tercero, que tiene que ver con la naturaleza económica, tiene que ver más con un tema de beneficios, ¿no? Se entra un proceso de negociación, diálogo, dentro de esas se acuerdan una serie de beneficios, ¿no? Las comunidades pueden decidir si vender su territorio, ¿no?, o si alquilar su territorio a un proyecto extractivo, o finalmente ver alguna forma de compensación económica permanente, porque esos terrenos de las comunidades no van a ser utilizadas después de la explotación minera para agricultura o para ganadería, ¿no? Son terrenos que van a quedar muertos. Entonces, en función de ello, las comunidades deben decidir, ¿no?, cuál es el mejor mecanismo de beneficios que debe tener. Y claro está, también deberían tener la potestad de decidir si un proyecto extractivo emprende o no, ¿no?, se inicia o no, se ejecuta o no. Entonces, también esa posibilidad debe quedar abierta a fin de que la comunidad sea completamente informada.
Bien, muy reconocidos a Elio Cruz de Derechos Humanos Sin Fronteras, importante aporte que lo vamos a ir comentando durante el programa. Pero en cuanto a los problemas con las empresas mineras, que representa la extracción de materias primas de manera legal, existe la otra cara del problema. Estamos hablando de la minería ilegal.
Este es un problema incluso mucho más grave de lo que hablamos anteriormente y que a lo largo del país ha generado pérdidas en la Amazonía. Lugares perfectos para realizar estas malas acciones, lugares que a los que no llega el Estado peruano eficazmente. Es por esta razón que hoy tenemos la entrevista a Nuri García, especialista en el tema.
Bien, amigos de InfoSur, nos encontramos ahora con el representante y responsable nacional en el tema de minería artesanal, Red Muki, con quien hemos podido socializar, intercambiar ideas en un grupo MAPE, que es un grupo bastante interesante de trabajo, de análisis. Y estamos con Nuri García, quien en realidad lidera este propósito de poder ver de que las instituciones, organizaciones e inclusive gremios puedan, digamos, articular un tema importante, pero también tiene que ver mucho con la problemática de los territorios. Y vamos a darle la bienvenida y, bueno, preguntarle a Nuri cuáles son cómo está la situación de la minería artesanal, informal, como quisiéramos, digamos, denominar a nivel de Perú, y ahora que has tenido cercanía al sur andino, ¿cómo está, digamos, la situación legal y la problemática y algunos aportes que tú has podido recoger a nivel del sur? Bienvenida, Nuri.
Muchas gracias, Yulder, y buenos días con todos los que nos están escuchando. Gracias por la posibilidad de poder informar lo que vamos haciendo como mesa MAPE, de pequeña minería y minería artesanal de la Red Muki, de la cual varias organizaciones del sur andino son parte, incluyendo la que tú diriges. Decir que la minería artesanal, en principio, hay que entenderla desde sus tres tipos, ¿no? La minería artesanal, la propiamente dicha, aquella donde el minero encuentra una veta, hace todos los trámites para conseguir su título como minero artesanal y luego empieza su labor de explotación. Luego tenemos la minería artesanal informal, aquella donde el minero ya está en labores, ya está explotando, pero necesita hacer todos los procedimientos para poder tener su título de minero artesanal. Y luego tenemos el minero ilegal, que también está en labores y por fuerza tiene que formalizarse y tiene que seguir todo el procedimiento que sigue un minero informal para poder regularizar su situación. El asunto es que la diferencia entre el minero ilegal y el minero informal es que el minero ilegal está trabajando en zonas prohibidas, zonas que de repente están cerca a cabecera de cuenca, zonas donde está zona urbana, zonas intangibles, porque es un área de reserva natural, en fin. Entonces tenemos estos tres tipos. Del minero artesanal informal y del minero artesanal ilegal, su número ha crecido. Cada año ha ido en crecimiento, y debido también al aumento del oro, pero también debido a que después del COVID, digamos, ha habido una baja en la situación económica de la población. Muchos han perdido el trabajo y han visto como una fuente de recurso esta actividad. Y entonces algunos que ya estaban en su territorio han sacado su cuenta y entre coste y beneficio han visto que de repente entre una actividad agrícola y una actividad minera artesanal ganan más. Entonces han dejado su actividad o en paralelo la están empezando a llevar. Hay gente que ha migrado también por el COVID, ha vuelto a sus territorios y la primera opción que encuentran es ejercer la minería artesanal. El problema es que a donde se integran es a la informal o a la ilegal. Y el problema que tenemos con ambas es que no hay garantía de que estén realizando la labor cumpliendo los requisitos que las diversas instancias del Estado, del Sistema Nacional Medioambiental exigen, como por ejemplo el no uso del mercurio, el no uso del cianuro, la cuestión de la tributación también para dejar una especie de canon a la población en el territorio donde se está, la cuestión de la tecnología limpia para contaminar lo menos posible, porque como sabemos, Müller, toda actividad extractiva contamina, pero por eso mismo hay una serie de requisitos, unos límites máximos permisibles de hasta dónde se te puede permitir pues que contamines y cuáles son las garantías que vayas más allá de esos límites, ¿no? Entonces, hay una serie de otros requisitos que tiene que cumplir el minero. Entonces, la posición nuestra es de que, viendo caso por caso, hay lugares donde es posible que se realice la actividad y hay lugares donde definitivamente no va a poder ser, porque como te digo, la están ejerciendo en zonas intangibles, zonas prohibidas. Ahora, sí.
No, continúa, te escuchamos.
Como tú estabas preguntando, ¿no? ¿Dónde, en qué lugares esto va creciendo? ¿Cómo está la situación del sur andino, ¿no? En el sur andino, pues nosotros tenemos casos, digamos, de gran envergadura, como es la zona de Puno. Ahí tenemos, pues, en el distrito de... Se me acaba de ir el nombre. De Ananea, ¿no? Tenemos ahí pues una ciudad minera que se ha creado propiamente alrededor de esta actividad de la minería artesanal, ¿no? Es una situación, la Rinconada, es una ciudad minera, prácticamente ha crecido con mucho desorden. Y lo que se quisiera es más bien de que si va a haber actividad minera artesanal en otros territorios aledaños o en otras regiones aledañas, ese no sea el camino a seguir, ¿no? Sino que crezca dentro de un ordenamiento territorial, sea parte incluso de, se integre a un plan de de desarrollo, pero desarrollo en el sentido de realmente integrado al bienestar de un territorio y no solamente circunscrito al mercado, ¿no? Ha crecido la actividad no solamente en Puno, en Cusco, en Apurímac, ha crecido. Te digo, las causas son justamente la falta de trabajo, el hecho de que los precios del oro, pero también otros minerales como el cobre han subido y se ve como una alternativa, ya que también el agro ha sido abandonado. La sequía está golpeando en demasía al sur andino y otras zonas también como el norte, y entonces se ve como un salvataje, ¿no?
Así es, Nuri, nos has dado un panorama bastante, bastante preciso de lo que es la minería. Muchísimas gracias. Amigos de InfoSur, estuvo con nosotros Nuri García. Bien, Flor, agradecemos a nuestros entrevistados y entrevistadas por su predisposición con nuestro programa. Queridos amigos y amigas, de esta manera hemos llegado al final de su programa InfoSur, información del sur andino. Esperamos que nos sigan escuchando en las próximas ediciones.
InfoSur y Propuesta Ciudadana presentaron su microprograma InfoSur, información y análisis del sur andino del Perú.